escuchábamos a la gran artista nacional Nicole. Entonces, a esta hora en que continuamos haciendo nuestro todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo, conectados con las juventudes en esta oportunidad, ya estamos en línea con nuestro amigo panelista Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Richard, espero que usted también muy bien. Yo me encuentro bastante bien, así que un saludo para todas y todos.
Bueno, nos encontramos dialogando apenas momentos, apenas horas después de la finalización del paro de los camioneros, un paro que generó tanto conflicto, tanto comentario, tanta discusión y muchísimos problemas también, sobre todo para la población de las regiones del sur de nuestro país, la región de la Araucanía, que presentó muchísimos signos de inicio de desabastecimiento, sobre todo con el tema del combustible, filas kilométricas, y esto despertó también el rechazo por parte de ciertos sectores políticos hacia el actuar del gobierno, ¿no? Incluso hay que señalar que la Democracia Cristiana también presentó una acusación constitucional, y frente a esto también desde el gobierno se va a señalar que lo que va a hacer el gobierno es demostrar que actuó correctamente, apegado a la ley. De esta manera se van a defender de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. ¿Cuál es tu análisis, tu reflexión también en torno a lo que significó este paro de camioneros de bien polémico, ¿no?
Así es. Bueno, Richard, ha sido una movilización antipopular que ha tenido como efecto principal el sacrificio del pueblo chileno y sobre todo de los pueblos que están al sur de nuestro país, que lamentablemente han percibido lo peor de una paralización que avisa también las disposiciones de un sector político, de la derecha en concreto, coordinado con el gobierno, no nos cabe ninguna duda, en impulsar a través de esta paralización aquellas leyes represivas con tal de asegurar entonces que el proceso que democrático vive en nuestro país, un proceso constitucional, sea en este caso, digamos, asumido con leyes mucho más estrictas y estrictas desde el punto de vista de maniatar la movilización popular. Hay que recordar que las leyes que han buscado impulsar en el Parlamento, porque este ha sido un paro contra el Parlamento, no contra el gobierno, han tenido por objetivo justamente recrudecer aquello que la legislación hoy día ya contempla, pero que lamentablemente de manera impopular está buscando no solamente desacreditar, sino que imponer pena mucho más alta contra quienes se movilizan en el país. Esto no es solamente, o no ha sido solamente una movilización para asegurar lo que habían dicho, un tránsito seguro de quienes son los gremios transportistas, sino que a todo el país, una movilización que busca perpetuar y recrudecer medidas antidemocráticas y represivas. Bueno, los resultados están a la vista. Creo que el gobierno no tiene muchas excusas para poder presentar frente a lo que a todas luces es una coordinación tremendamente invasiva de lo que es la democracia, una coordinación entre el gobierno y estos sectores, por lo demás, históricamente han motivado efecto antidemocrático en nuestro país, y los resultados están a la vista. Yo espero que aquella acusación constitucional contra el ministro Pérez, que es contra el gobierno, digamos, pueda dilucidar también cuáles han sido las tratativas de este gobierno en medio de esta movilización. Totalmente injusto y totalmente yo diría desproporcionado respecto al actuar que tienen contra manifestantes, que no han ocasionado en ningún caso el daño que sí han ocasionado en este caso los gremios transportistas. Hoy día, hace muy poco, le entregaron 5 años y 1 día para un joven que, movilizado durante el mes de diciembre contra este gobierno en medio de manifestaciones además muy masivas, se le acusa de portar y lanzar artefacto incendiario, un bomba molotov, contra carabinero, y le dieron 5 años y 1 día, y yo todavía no veo la aplicación de ninguna ley, que son las mismas que legislaron por lo demás con un apoyo injustificado de sectores que tan lamentablemente desde la oposición también lo permitieron, como la ley antibarricadas contra estos gremios. Entonces, todo lo que uno observa finalmente es de una relación injusta con estos sectores, una relación de permisividad que a pesar del daño producido, no se han aplicado. Entonces, bueno, las medidas finalmente de este gobierno son tremendamente discrecionales, tienen que ver con intereses políticos, y espero que la acusación constitucional finalmente pueda deparar en esclarecer estos hechos y también sancionar responsablemente a quienes son justamente promotores de que esto haya ocurrido así, de que los daños estén a la vista, y en medio también de una crisis terrible en nuestro pueblo, una crisis económica, que lamentablemente ahora también se le sumó el desabastecimiento de zonas tan importantes en nuestro país. Sí. Finalmente, sí. Richard, creo que lo importante es que nosotros tomemos conciencia de que, a pesar de que esto haya amalgado, el hecho concreto es que hay una amenaza constante a nuestra democracia, y que impone entonces el interés de nuestro debate sobre qué vamos a hacer de aquí en adelante con sectores que están buscando de manera sediciosa en nuestro país impulsar condiciones de crisis, o aumentar las condiciones de crisis. Sabemos que además el pueblo chileno busca cambios y transformaciones muy estructurales, y no me cabe duda que estos sectores se van a pronunciar también en el futuro contra estos, utilizando además el privilegio que tienen de movilizar aquellos insumos tan básicos a la población, y que en otras historias de nuestro país, en nuestro momento histórico de nuestro país, ha significado también de ellos el abrirle paso a condiciones antidemocráticas en Chile. No hay que olvidar el paro de dueños de camiones que se efectuó durante el gobierno de Salvador Allende, estamos 50 años de la Unidad Popular, y que finalmente acumuló en condiciones antidemocráticas en nuestro país, que terminaron con la vida de miles de personas. Así que, bueno, creo que espero que esta situación sea un aprendizaje también para las fuerzas democráticas, de que no podemos dejar pasar estas situaciones como quien se enfrenta a una movilización legítima. Estuvimos frente a una movilización completamente ilegítima, y además cuyo sacrificio finalmente era contra el pueblo chileno.
Camilo, me gustaría destacar que este paro tuvo algunos puntos bastante sensibles en cuanto al daño provocado, ¿no? Como la muerte de una persona, un camionero murió atropellado por una máquina con insumos médicos. Habría intentado impedir el paso este camionero en una situación a todas luces trágica, ¿no? Porque se trata de un vehículo que transportaba insumos médicos. En ese sentido, a mí me llama la atención también el tono con que el gobierno en general ha enfrentó este conflicto, no con la actitud muchas veces beligerante que usa el Ejecutivo, ¿no? Agregó el ministro Pérez que el conflicto con los camioneros se resolvió dentro del diálogo y sin hechos de violencia. Lamentablemente hubo un accidente con un vehículo de Senavast que trasladaba insumos médicos, lo que demuestra lo inconveniente que es que los camiones estén alrededor de la carretera y que en algún momento una persona toma la decisión de no permitir el paso de otra persona. Bueno, esto no hubiese ocurrido. Uno podría reflexionar también si es que se hubiesen tomado acciones con anterioridad, así como uno ve las acciones que toma el gobierno cuando un grupo que no tiene el poder de un camionero se toma una calle, se toma la Alameda, o imagínate si llegara a tomar una carretera, que son ejes tan fundamentales para la vida de un país, ¿no? Hay que señalar lo que decía el diputado Verdesi de la ADC, que anunció que habiéndose cumplido el plazo que hemos dado para solucionar la grave situación en que se encuentra el país por el paro de camioneros, he pedido al diputado Asensio que comience la redacción del texto de acusación constitucional. Igualmente agregó que evidentemente aquí se ha transgredido la ley, no se ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado que correspondía aplicarla, al igual que varias otras leyes, la antibarricadas, que se ha transgredido de forma abierta y descarada, el código sanitario. Entonces, Camilo, uno se pregunta, ¿estas leyes tienen una orientación tan ideológica que solamente se usan cuando, digamos, incurre en alguna ilegalidad en la vía pública es de algún movimiento social en específico? Esa es la duda que asalta, ¿no? Aparece como una desigualdad frente a la ley, cuando un estudiante, por ejemplo, puede ser condenado por una ley antibarricada, pero un camionero no.
Justamente, bueno, estamos frente al uso político de las leyes. No hay un interés de legislar en función de lo que significa el Estado de Derecho, sino que de otorgarle a un gobierno de turno y particularmente un sector ideológico y político del país, herramientas para poder disuadir de la manera más brutal, además, las movilizaciones sociales. Aquí, lo que ha hecho este gobierno durante todos estos meses, post 18 de octubre, ha sido acumular una cantidad de leyes en el Parlamento y buscar darle, además, celeridad, apoyados por este paro de dueños de camiones, por lo demás, pero que cuyo uso ni siquiera tiene que ver con ser automático. No ocurre que frente a un hecho de naturaleza de lo cual se está legislando o que ya se ha legislado, se invoque inmediatamente la ley, sino que el uso lo tiene el gobierno de turno, lo tiene la intendencia, lo tiene el Ministerio del Interior, y cuando no utilizan esta herramienta para estos fines, pero sin embargo la utilizan contra el movimiento popular, contra, digámoslo así, contra quienes se manifiestan contra el interés que tiene este gobierno de perpetuar el modelo, cae de inmediato el puño de hierro. Sabemos y tenemos la evidencia de decenas de presos políticos en el país y presas políticas en el país que están pagando justamente por haber luchado, están pagando las consecuencias de estar enfrentando un gobierno. Sin embargo, contaron con el resguardo absoluto de carabineros, quienes se movilizaron injustamente, digamos, bloqueando las carreteras. Hay que recordar que en medio de las movilizaciones de octubre en adelante del movimiento popular chileno, nunca se evitó, nunca se puso obstáculo, por ejemplo, a que bomberos, a que ambulancias pudiesen transitar. Hay videos muy hermosos, además, como una manifestación de millones de personas en Plaza de la Dignidad abre paso a ambulancias y abre paso también a bomberos, y sin embargo, una cuestión tan obvia como el transporte de medicamentos básicos, que además van a salvar la vida de personas, termina siendo obstaculizado. Bueno, eso es respuesta en definitiva del carácter antidemocrático, de carácter autoritario que ha tenido esta manifestación. Entonces, bueno, el punto es el siguiente. Yo espero, sinceramente, de que quienes son autoridades políticas tienen la potestad de hacerlo, como es el Parlamento, de aplicar lo que es una acusación constitucional, con el objetivo de remover aquella autoridad que desobedece aquel mandato popular, del mandato del pueblo chileno que lo eligió lamentablemente este gobierno, y que utiliza estas leyes de manera discriminatoria contra quienes se manifiestan contra este gobierno, pero no así contra quienes respaldan las leyes de este gobierno. Obviamente ya pasa al plano de que, de no hacer aquello, estaríamos permitiendo entonces que se perpetúe este tipo de política. Tenemos, creo, además, con toda la suerte que significa estar frente a un proceso constitucional abierto por la movilización popular del pueblo chileno, la responsabilidad de no permitir que se vayan asentando no solamente señales políticas, sino hechos consumados que pongan en riesgo este proceso. Este paro de dueños de camiones, este bloqueo de carreteras por parte de los dueños de camiones, justamente ha tenido su objetivo. No es solamente el resguardo, como ellos han señalado, del transporte seguro, de la carga que llevan justamente los transportistas. Lo que hay detrás es la intención de levantar a través de la legislación medidas que permitan a las policías y también a militares, también con un uso racista de la fuerza, porque esto tiene que ver también con la afrenta contra el pueblo nación mapuche, en términos concretos también se extienda por todo el país y se impida entonces que el movimiento popular tenga la capacidad de poder emplazar y además mover los cercos de lo que es la actual institución y la actual constitución. Se han preparado durante todo este tiempo, Richard, si todo lo que ha ocurrido en esta pandemia no ha pasado en vano. Ellos han sabido muy bien de que si no legislan, si no son capaces de, aunque sea antidemocrático, aunque sea autoritario, poner las penas del infierno contra quienes se manifiesten legítimamente, la verdad es que ellos, gobernando sin la mayoría del país, sin el respaldo de la ciudadanía y del pueblo chileno, no les queda más que atrincherarse y parapetarse en el uso de la violencia a través de las instituciones represivas del Estado. Eso es finalmente algo que tampoco ha culminado, no termina con esta movilización de los dueños de camiones. Es algo que tenemos y lo hemos aprendido además por la historia, pero que en este momento tenemos que traerlo a colación de manera tal de enfrentarlo con todas las herramientas que esta democracia de baja intensidad nos tiene. Entre ellos, lo más importante es que la acusación constitucional persista.
Muy bien, Camilo, el otro tema del que te quería preguntar, por supuesto, tu impresión durante esta semana es el tema del plebiscito. Ya estamos en el mes de septiembre, derechamente, septiembre, se vienen las fiestas patrias, que será sin duda un momento, ojalá, de distensión, de relajo, de compañía, de cariño para todo el pueblo de Chile que completo ha tenido que enfrentar la pandemia, una situación tan extraña y tan adversa. Y en estos días ya el plebiscito se comienza a ver cada vez más de cerca. A fines de este mes, recordémoslo, va a comenzar ya también la franja por el apruebo, por el rechazo. Hemos tenido muchas noticias bastante interesantes, como por ejemplo la reaparición de Longueira con todo su prontuario judicial, que llega a decir: voto por el apruebo, voy a ser candidato a la constituyente. Cuéntanos cómo han estado viviendo desde el comando en el que participas, Chile Digno, estas primeras semanas de campaña, y cómo también están proyectando los siguientes días en la campaña del apruebo.
Mira, naturalmente la pandemia pone condiciones que no son las esperadas ni las que justamente para este proceso democrático, que sí tiene una alta densidad democrática, esperaríamos. Justamente el despliegue en las calles de nuestra fuerza, el despliegue de nuestro esfuerzo en la campaña, tienen la limitancia justamente de una pandemia que pone condiciones. Nosotros no queremos tampoco poner en riesgo justamente lo que es la participación de las personas para el día 25 de octubre. Lo que está claro es que cobra mucha fuerza lo que ocurre en redes sociales, y también ocupa mucha fuerza lo que vaya a pasar, como tú mencionabas, en la franja televisiva. Así bien el desconfinamiento por parte del gobierno y además en este paso a paso va disminuyendo, también existe la gran preocupación de que las medidas de distensión de todas estas medidas vayan a aportar a un rebrote de esta pandemia, y por tanto lo que se ha exigido tanto al CERVEL como al propio gobierno, en primer lugar, es que se ponga carácter de que este proceso constitucional es esencial, y por tanto se asegure a través de la legislación y de las autoridades de gobierno que el proceso no puede quedar en vilo en ningún momento, pero también se ha exigido al CERVEL que se tomen las medidas para que todas las personas tengan la seguridad de que ir a votar no significa ir a contagiarse. Creo que así como el país exige cambios y transformaciones urgentes, las personas muy conscientes de aquello están dispuestas en una gran mayoría a participar de este plebiscito. Y no me cabe ninguna duda que eso va a superar los niveles de participación que han existido en eventos anteriores como municipales, parlamentarios y presidenciales. El punto es cuánto el gobierno, que está haciendo además por limitar la participación, entre ellos no permitiéndole votar a las personas contagiadas con COVID, existiendo posibilidades y capacidades para que en los mismos recintos hospitalarios y residencias sanitarias se puedan instalar también espacios para que puedan votar, y como no han querido hacerlo, uno inmediatamente piensa, claro, aquí lo que se está buscando es provocar o promover un temor respecto a este proceso, al punto de decir que está en riesgo permanentemente. Bueno, en el Comando Pro Chile Digno al menos hemos señalado que la unidad con el resto de los comandos por el apruebo, por la Convención Constitucional, no tiene que ver con desaparecer cuáles son las identidades de cada fuerza política o cada conglomerado político, sino que al contrario, ponernos de acuerdo en proteger el proceso constitucional y en particular este plebiscito. En ello creo que hemos avanzado, y se han exigido también al Consejo Nacional de Televisión que tome medidas para que la franja, sectores que naturalmente por sus partidos se han inscrito en el rechazo, terminen haciendo campaña en los tiempos del apruebo, como por ejemplo Evópoli, como por ejemplo Acción Republicana, que inscribieron tiempos en el apruebo y sin embargo han señalado su disposición a cambiar la opinión inicial por el rechazo. Es decir, estarían involucrando su esfuerzo por el rechazo en los tiempos que corresponden al apruebo y a la Convención Constitucional también. Eso de lo que estamos trabajando, al menos en el Comando Apruebo Chile Digno, es de exigir pronunciamiento, en este caso de la Contraloría, no evitando en ello también que podamos tomar algún recurso judicial para que se tomen las medidas necesarias a fin de castigar cuando un sector político, utilizando el espacio de otro, vaya a invadir o a superar de manera injusta, de manera legítima, lo que es la proporcionalidad de tiempo que se tiene para la prueba y el rechazo y para la convención constitucional y la convención mixta en la franja. Es decir, estamos en un momento, Richard, donde lo que se está debatiendo no solamente la campaña, sino también las condiciones en las cuales vamos a desarrollar nuestra voluntad popular, la voluntad del voto, expresado entonces en lo que esperamos nosotros, la prueba y la convención constitucional. Claro, estamos trabajando también en muchos ámbitos, en la campaña también territorial. Nosotros no queremos que entregar ningún espacio para que sectores que se oponen a los cambios puedan coparlos sin la presencia nuestra. Por tanto, hemos decidido que los espacios en los territorios, las salidas a terreno, como también todo lo que respecta a redes sociales, a la franja misma, etcétera, etcétera, no va a ser ninguno de ellos desmejorado, ni tampoco vamos a involucrar un esfuerzo que sea disminuir la expresión de alguno de ellos. Vamos a tomar siempre las medidas coherentes con el estado que tenemos también en el país de pandemia, porque hay que proteger la fecha del 25 de octubre como la fecha en la cual se pone inicio a una transformación estructural del país, y para ello obviamente va a ser muy importante que sobre todo la participación sea nuestro principal motivo de esfuerzo. Sabemos que la gran mayoría está por la convención constitucional, perdón, que la gran mayoría está por la prueba, la gran inmensa mayoría está por la prueba. Sabemos también que respecto a la convención constitucional es cada vez más la gente que logra comprender de que la convención mixta en ningún caso tiene que ver con paridad de género, que tiene que ver con todo lo contrario. El único espacio que tiene paridad de género es la convención constitucional. La convención mixta impone parlamentarios y parlamentarias, y sobre todo parlamentarios, que en un orden de proporción están sobre todo varones en el Parlamento. Por tanto, creo que eso se ha ido entendiendo. Pero lo que todavía necesitamos fortalecer mucho más es la participación. Que nadie se quede en las casas, que no, por temor nadie vaya a decir, bueno, voy a delegar en otros y otras la determinación sobre una nueva constitución. Es un momento tan histórico que espero nadie se pierda, porque no creo que haya otro momento, al menos en las próximas décadas, de poder hacer el cambio que Chile espera y que además algún sector, en particular la derecha y este gobierno, están buscando depreciar la participación ciudadana justamente para ilegitimar el proceso y decir que esto no convocó a la gran mayoría, que no convocó al pueblo chileno y por tanto no hay ahí una determinación respecto al proceder en el país. Sin embargo, estas mismas autoridades que lo van a cuestionar, cualquiera sea el resultado, no han sido electas siquiera por el 50% de las personas habilitadas para votar en el país. Por tanto, si bien tenemos que tomar los resguardos y la mayor participación es la búsqueda, también hay que decir que quienes vayan a cuestionarla tendrán que revisarse a sí mismos primero y si cumplieron con las mismas condiciones democráticas y de participación que le está exigiendo, que le están exigiendo al proceso constitucional. Me da, digamos, la impresión de que ninguna y ninguno se salva de aquello, porque la participación ha sido, además, ha ido retrocediendo con paso del tiempo. Pero eso no es ninguna justificación para que nosotros y nosotras no nos pongamos el objetivo de la más amplia y contundente participación, y en esto hago un llamado principalmente a la juventud, que es la que mayor nivel de aprobación respecto a la nueva constitución tiene y además a la convención constitucional, y hemos sido además la generación que ha impulsado con más fuerza este proceso, si no hay que volver muy, muy atrás, digamos, los saltos torniquetes son la expresión de una juventud que inclusive le están impidiendo votar, como son las secundarias y los secundarios, pero sin embargo, ahí está la disposición más concreta de que el país tenía que cambiar y la juventud está en el medio de aquello. Entonces, mi llamado en esto es que sobre todo la juventud motivemos a nuestras familias y nosotros mismos a participar de manera muy contundente el día 25 de octubre.
Muy bien, perfecto, Camilo, muchísimas gracias por este llamado también y el llamado a seguir cuidándose, ¿eh? Porque la pandemia no ha terminado y por supuesto con esto del permiso especial para la celebración del 18 también hay que tener muchísima conciencia de aquello que ha apuntado el gobierno entonces en esta jornada. Camilo, muchísimas gracias y vamos a seguir hablando por supuesto siempre de lo que está pasando con nuestra política y del camino al plebiscito que cada vez es más corto, así es que un fuerte abrazo, Camilo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Richard, y esperar que justamente en estas celebraciones patrias tengamos la responsabilidad de que el acto más patriota en estas condiciones es justamente cuidarnos, asegurar de que el día 25 de octubre podamos estar en las plenas condiciones para poder votar, y por tanto la participación más amplia la podamos otorgar. Así que muchas gracias, Richard, por este espacio, y un saludo, por supuesto, como siempre, a esta Radio Nuevo Mundo, que abre estos espacios críticos para que además la juventud pueda manifestar aquellas cosas que para el país se requieren. Muchas gracias, Richard.
Vale, chao.